¿Saben ustedes que la Alianza de la Sanidad Privada Española, ASPE, representa a 1.200 centros sanitarios españoles, prácticamente a casi todos los hospitales privados, algo más del 80%, y que esta alianza la preside el señor Carlos Rus, al que saludo ya a esta hora de la mañana? Don Carlos, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, señor Herrera.
En esta pandemia todas las manos son pocas, ¿no? En la primera hora todos los hospitales y centros sanitarios privados del país fueron intervenidos bajo el mando único sanitario y dedicaron pues sus recursos a luchar contra la COVID-19. Un año después seguimos en pandemia. Sigue siendo el papel de la sanidad privada muy importante. Valóremelo si es tan amable.
Bueno, pues yo creo que fundamentalmente hemos tenido una exposición total, incluso antes de la declaración del estado de alarma, y desde entonces la mano siempre tendida. Uno de cada cuatro pacientes que se ha atendido por COVID, tanto en hospitalización como en UCI, lo ha sido en la privada, ¿no? Ese ha sido nuestro papel complementario, pero yo creo que como un recurso pues estratégico en un momento de crisis total, ¿no?
Le quiero preguntar, ¿qué papel puede jugar la sanidad privada, por ejemplo, en el plan de vacunación?
Bueno, pues estamos hablando de 460 centros hospitalarios y más de 10.000 centros sin entrenamiento. Vemos como en otros países como Inglaterra, farmacias o incluso el personal de las aerolíneas, es decir, toda aquella persona que tiene formación para poner una inyección subcutánea está participando. Aquí, de momento, pues son 5 las comunidades autónomas que nos han dicho que van a contar con nosotros, ¿eh? Y al final pues seguimos estando a disposición.
¿En otros países europeos cómo se ha hecho esto? ¿Se ha contado con la sanidad privada?
En todos los países europeos se dan dos situaciones en el tema de vacunación que son diferentes con España. Lo primero es que se ha vacunado a nuestros profesionales al mismo ritmo, exactamente, que a los de la pública. Aquí tenemos todavía 2 comunidades autónomas, como es el caso de País Vasco y Castilla y León, donde no se ha empezado a vacunar a nuestros profesionales, ¿no? Y después se cuenta con la privada, por supuesto, se cuenta con todos los recursos para vacunar, ¿eh? Tuvimos una asamblea de la europea el viernes pasado y fue uno de los temas que se trató, y vecinos nuestros como Francia, como Portugal o Alemania cuentan con la privada.
¿Esta discriminación de sanitarios pasa en otros países?
No. De hecho, a lo largo de todo este año hemos mantenido reuniones mensuales a nivel europeo y hemos tenido esa sensación que España llamaba la atención, ¿eh? Cuando hablábamos de las circunstancias que vivíamos, ¿no? Como, por ejemplo, la desprogramación de toda la actividad que tuvimos en la primera ola y que hizo que hubiera zonas como Madrid, donde teníamos que duplicar y triplicar UCIs, al mismo tiempo zonas como Canarias, donde no teníamos ningún tipo de actividad ni tampoco la capacidad de adecuarnos a las circunstancias. Con un impacto muy fuerte, ¿eh?
¿Usted cree que a este ritmo se llega a una cierta inmunidad colectiva en torno al verano?
Yo ahora mismo lo veo prácticamente imposible. O sea, deberíamos estar vacunando desde ya a 2 millones entre primera y segunda dosis a la semana. Y llevamos prácticamente esa cifra en el absoluto. De momento porque no hay suficientes vacunas, pero se supone que para marzo o abril deberíamos de tener ya 4 o 5 vacunas distintas en España y suficiente volumen, ¿no? Para llegar sin contar con la privada será imposible.
¿Cree usted que no son suficientes los centros de día, por ejemplo, para vacunar? Se calculaba, si queremos llegar al verano con una población más o menos inmunizada, hay que vacunar en torno a 300.000 personas al día, 300, 400.000 personas al día. ¿Con los centros de día daría de sí?
En núcleos de población pequeño es posible. En grandes núcleos de población, en las grandes ciudades, no. Yo creo que no sería suficiente.
¿Los centros sanitarios privados podrían tener acceso a vacunas para vacunar al personal de forma autónoma?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que en una primera fase lo lógico es que sea el gobierno quien las facilite y bajo sus mismas pautas nosotros vacunamos. Pero hemos visto como países como Inglaterra se han posicionado muy bien porque fueron los primeros en negociar. Lo que nosotros le pedimos al gobierno es que cara a futuro nos permita ya empezar a establecer esos contactos. Porque esto lo tenemos este año y lo vamos a tener el próximo año. El próximo año también habrá que vacunar. Y tenemos la posibilidad de posicionarnos pues como uno de los primeros países que ya ha empezado. Las compañías la posibilidad de tener vacunas para futuro.
Claro, parece de razón que si ustedes accediendo a vacunas, comprando vacunas y administradas a un precio razonable, porque las vacunas no son extremadamente caras, lo que harían sería quitarle trabajo a la Seguridad Social.
Sí, yo creo que aumentar fundamentalmente el ritmo de vacunación. De hecho, nosotros lanzamos una propuesta al ministro Illa en su momento de establecer con él unas condiciones que fueran absolutamente pues básicas, que fuera una ayuda, un apoyo, donde no se buscara generar un beneficio, donde se buscara pues cubrir los costes, establecer un precio que fuera el precio público, que no fuera ese el problema. Y, por supuesto, siguiendo las pautas que se nos marcaran desde la Administración en cuanto a la prelación y la vacunación. Pero, repito, nuestra puesta a disposición en atención sanitaria y en vacunación es total y absoluta.
Ustedes han sido intervenidos durante muchas semanas. Me imagino que habrán desprogramado algún tipo de operaciones. ¿Eso hay riesgo de que vuelva a ocurrir?
Bueno, de hecho, lo estamos viviendo hoy en día en España. Tenemos zonas donde se nos ha pedido que desprogramemos, pues, por ejemplo, actividad quirúrgica que después requiera UCI, o incluso intervenciones que requieran más de 3 días de hospitalización. Y nos parece lógico, pero nos parece lógico tomando una decisión en una realidad muy cercana al territorio, muy pegada a la zona y a la actuación concreta, a la situación concreta de una zona, porque si no, pues tenemos ese impacto tan grande que tuvimos durante los meses de confinamiento y posteriores, pues porque no se tomaron medidas que fueran adecuadas a la condición concreta, ¿no?, de cada zona, ¿no?
Ustedes, por ejemplo, hemos visto lo que está pasando en Portugal. Larga cola de ambulancias y pacientes atendidos hasta en las ambulancias. ¿Ustedes se han ofrecido a auxiliar al Ministerio de Sanidad portugués? ¿De qué depende que puedan hacerlo?
Bueno, nosotros recibimos 2 mensajes que nos ponen en alerta, que son socios nuestros, amigos nuestros portugueses, que nos piden proveedores para oxígeno. Cuando nos ponemos en contacto con ellos, vemos que están desbordados y entonces les proponemos hablar con su ministerio. Hablamos con nuestra ministra, le decimos que vamos a hacer este ofrecimiento, cosa que ya ve bien, y hablamos directamente con el Ministerio de Portugal. Y al final, pues nuestra mano está tendida. Yo creo que es un deber, son nuestros vecinos, tenemos capacidad ociosa en muchos de nuestros centros y podíamos atender a pacientes. Posiblemente a lo mejor fueran pacientes no COVID, pero ayudarles a liberar recursos.
He leído que, no sé si el dato es correcto, que en estos meses han cerrado unas 3.000 clínicas.
Sí. Las medidas que se tomaron, donde se determinaron como recurso esencial a muchos centros que no tenían un papel fundamental en la actividad COVID, los llevó a soportar una carga, pues desde un punto de vista económico, pues que ha hecho inviable su futuro. Y son los centros más pequeños los que fundamentalmente se han visto afectados. Y pensamos que además es algo que va a continuar, porque todavía pues hay muchos ciudadanos que tienen miedo de acudir al médico.
Le quiere preguntar el director de ABC, Julián Quirós.
Hola, buenos días. De alguna manera se ha respondido ya y resulta, desde luego, duro de oír, aunque es muy probable, coincidimos, la idea de que llegaremos al verano y no se habrá vacunado a suficiente población, porque se ve que este ritmo no se sostiene. Pero quería preguntarle sobre la complejidad del tema y de en qué medida puede haber unos criterios claros y específicos por parte del gobierno para que la vacunación se haga de forma eficiente, de forma rápida y de forma equitativa. Lo digo porque al final todo esto acaba en las comunidades autónomas, ¿no? Y no sé si nos podemos encontrar de nuevo o de una manera aumentada con un caos territorial a la hora de poner las vacunas, dónde se ponen, cuándo se ponen. Ese asunto, ¿cómo lo ven? ¿Cómo creen que se debería planificar desde el punto de vista de las reglas, los criterios, un papel sencillo para que los ciudadanos puedan estar tranquilos, primero sabiendo qué va a pasar, cómo se va a hacer, y segundo, que se hace de una manera transparente?
Sí, pues bueno, buenos días. Yo creo que tenemos una gran oportunidad. Y es una de las reclamaciones que llevamos haciendo durante todo este año, de tener un marco claro de colaboración y estable, de establecerlo de forma que se entienda tanto en el plano sanitario, en el plano social y en el plano económico. ¿Cuál sería, o sea, al final, no sé, si hay suficientes vacunas, ¿por qué no se da a conocer ya cuál es la prelación y cuál va a ser el sistema que se va a seguir? ¿Por qué no se dice con qué recursos se va a contar? ¿Por qué no estamos sentados en la mesa de vacunación como representantes de la privada cuando podemos aportar a 312.000 profesionales? Sí, son preguntas que también nosotros nos hacemos, pero teníamos ese compromiso por parte del Ministerio de tener una mesa a partir de septiembre y todavía no se ha constituido. Para nosotros, las dudas que ustedes tienen muchas veces se replican en nosotros porque ahora estamos no en una conversación, estamos en 17.
¿Para ustedes ha significado algún cambio en la gestión traspasada a las comunidades autónomas?
Bueno, lo primero es que el Ministerio pierde una gran oportunidad cuando hace ese trasvase, que lo hace, pues entendemos que en junio, con ese decreto donde también llega esa inyección de dinero por parte de Europa, y desde ese momento pues hemos pasado de estar hablando con el ministro y coordinándonos con él a jugar en 17 escenarios distintos. Ustedes mismos lo han visto, como ha habido zonas donde la hostelería ha cerrado durante un mes y medio, otras donde no ha cerrado nunca y otras a las 6 de la tarde. Bueno, pues eso exactamente lo podrían trasladar al ámbito sanitario. Hemos tenido circunstancias tan dispares como tantas comunidades tenemos.
Es el presidente de la Alianza de la Sanidad Privada, don Carlos Rus. Señor Rus, me alegro mucho de saludarle. Gracias por todo.
Igualmente, buenos días.